Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Montarrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a James Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Bueno, acá estamos en un programa de Perdidos en el Éter, cuyo número no logro recordar. ¿Cómo le va, profesor dinosaurio?
Bien.
Estamos.
Aunque no sepamos el número, wow.
Estamos, y wow también porque estamos a una altura de 2.800 metros sobre el nivel del mar, bajando en un ómnibus luego de haber visitado la ciudad sagrada de Machu Picchu, ¿verdad? ¿Cómo estuvo eso, profesor?
Wow,
nada más, es lo único que tiene para decir.
No sé cómo resumir todo, pero wow.
Bueno, seguimos adelante con el programa grabado en estudios, donde vamos a tener, por supuesto, el Earth Trek Lima, Cusco y Machu Picchu para contarles a todos cómo estuvo nuestro viaje. Bueno, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, bienvenidos a este programa número 174.
Wow, ahora sí.
Ahora sí, wow. Escuchaban recién el audio que grabamos con el profesor dinosaurio bajando la montaña de Machu Picchu.
¿Cómo subimos a la montaña de Machu Picchu?
Estamos en Machu Picchu. Ahora lo vamos a contar. Pero Machu Picchu es la ciudad, el área y una de las montañas se llama Machu Picchu.
Es la que se llama la montaña feliz.
Pero la que está Machu Picchu es la que es Machu Picchu, porque después está la feliz y Huayna Picchu. La montaña Machu Picchu, nos
llevó también. A mí personalmente me gusta la montaña feliz.
La montaña feliz te gusta. Mire con cajita. ¿Cómo le va? ¿Cómo lo lleva este enero que ya termina?
Bien, cansado, pero bien.
Ahí está.
Llevo a full, mucho laburo, muchas cosas. Pero bárbaro.
Por supuesto, cuando escuchen esto probablemente ya sea febrero, porque estamos grabando en 31, pero tenemos un programa de formato cuasi clásico, porque tenemos a Andriago acá con nosotros.
Como cuasi clásico, cuasi.
Cuasi, porque como cuasi debe ser. Y se dan cuenta que estamos arrancando una nueva temporada de Perdidos en el Éter. Es la temporada. Este es el año. Vamos a cumplir 12 años.
Pero es el 13.
Pero es la temporada 13, porque el año 0 tuvo 13 temporadas de Perdidos en el Éter. Creo que el programa pasado dije cualquier cosa, porque arrancamos en el 2003.
Sí.
¿2003 o 2004 arrancamos?
2003.
Entonces, perdón, este año vamos a cumplir 12 años, y como dijimos, y es la temporada 13, perfecto. La verdad, un placer seguir adelante con el programa. Vamos a contar qué tenemos en el programa de hoy.
Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de los grandes en vez de Julio Alonso tenemos a Magnus y al Doctor Dinosaurio contándonos los paseos del canal 12, no, del canal Perdidos en el Éter.
Claro, Earth Trek, como se llama, ha hablado de Haití, ha hablado del Congo, yo hablé de Europa, y ahora me toca hablar de Lima.
Ah, no, yo quiero hablar de Javeriberri.
Javeriberri, por
eso. Una semana Javeriberri.
Buenazo. De Lima y de el Cusco con sus zonas aledañas.
Yo estuve en la casa de verano del Doctor Strange. Vos no podés decir eso. Te muestro la foto, vas a ver que sí.
Sí,
es
sí,
el
sí.
mismo ventanal.
Excelente, excelente. Y vamos a tener también una pequeña mesa redonda, o por lo menos una charla. Vamos a estar hablando de la nueva Secret Wars de Marvel y de cómo aparentemente no solo los universos Ultimate y 616, el común, se fusionan, sino que más que eso todavía. Vamos a charlar un poquito de eso y dar un poquito de nuestras.
Va a estar todo poderoso.
No sé, y su ropa blanca y su permanente
ochentosa.
Su permanente ochentosa. Y también vamos a tener la listita de regalos. Una vez más nos pasa que el programa de las fiestas se ve temporalmente dislocado.
Igual podemos pedir, capaz que alguien se conmueve, ¿viste?
Falta poco para mi cumpleaños y fue para
mío,
el tuyo.
El mío, sí, sí.
¿Quién dice?
También estuvimos en el Hotel 4 Estrellas de Kimping.
¿El Hotel 4 Estrellas de Kimping estuvimos por qué?
Porque era super fancy.
Ah, sí, no lo vi de Kingpin.
Es todo blanco.
Les voy a recordar las vías de comunicación. RadioEter.tk es el blog donde tienen toda la forma de escucharnos. Facebook.com/RadioEter encuentran el Facebook. Perdidos Eter, el Twitter también. El mail, perdidoseter@gmail, que ya no lo usa nadie, pero está ahí todavía. Nos pueden andar escribiendo por ahí.
Y si estás en la zona oeste, columnas de humo las podemos llegar a ver.
Claro, claro. Dos eventos que se aproximan. La gente de 2D4 Orcos, el blog de
Daniel y sus amigos.
El Daniel, el amigo este colombiano, pero que vive en Uruguay, uh-huh. Con su hermoso afro también, ¿verdad?
Sí.
Como decir, además de hacer alguna jornada como ya hicieron, que yo no pude ir, ahora van a ser quincenalmente las noches de rol de la Tabernorca.
Me contaron, está pinta interesante.
En la primera va a ser este 14 de febrero, sábado, a partir de las 20 horas, en Huizu, la Unión de Instaladores Sanitarios del Uruguay, que es el mismo lugar donde se hace las Gaming Nights, con el mismo procedimiento. Van, se ponen $70 y podés, ¿no? Genial. Si sobra para lo del alquiler, después compran café, bebidas, alguna cosa, o hacen alguna cosa. Van a estar a partir de las 8, como dijimos, y acá hay algunos algunos juegos que ya tienen planeados. Un juego de Lords of Olympus dirigido por el propio Daniel, Filosofo Orc. Una one shot con posibilidad de campaña. Perdón, ese Lords of Olympus es un inicio de campaña. Un one shot de Pathfinder con posibilidad de campaña por un tal Ethan Kairos. Un one shot con posibilidad de campaña de Fallout de Harp. Un one shot con posibilidad de campaña, no dice qué juego, de nuestro amigo el Dr. Búho. Otro one shot con posibilidad de campaña de Wild Talents, un juego de superhéroes post-apocalíptico por un tal Splinter Fist. Y un one shot de D20, fantasía e intriga medieval, por Elendil. Un narrador que no confirmó partida es el Dr. Pandemonium. Digo un tal fulero porque no tengo el gusto. No, no es una forma de...
Pero para el Dr. Pandemonium es otro de los nombres que utiliza...
¿Filosofo Orc?
Sí.
Bueno, está. Entonces, y la idea también es que estén esas partidas, o el que quiera aparecerse con un librito y unas hojas, jugar, y es buenísimo para toda la gente que nunca jugó rol y quiere probar, o el que quiere probar otro juego que nunca haya jugado, jugar con gente con la que no jugó, es fantástico.
Vos sabés que por primera vez en muchos años, desde que Caballeros de Montevideo no organiza la parte de rol de,
sí,
de Montevideo Comics,
digamos que sigue siendo,
o sea, lo sigue realizando, pero una parte porque la otra está proscripta.
Sí.
O ya no está proscripta, pero bueno, no somos elegidos como Caballero Montevideo. Caballero sigue estando, porque de hecho los masters de Caballero
siguen
estando presentes. Bueno, pero por primera vez desde esa época estamos coordinando por iniciativa de ellos con los otros grupos de roleros para que esta vez las mesas de rol tengan más onda, que estén mejor ambientadas, inclusive que los masters vayan disfrazados.
Okay.
Está bueno que cada tanto, ¿viste?, se pongan las pilas, porque digo, cada vez, ¿viste?, los tiempos son más rápidos, hay menos ganas de hacer las cosas, de ir cumplir. Bueno, esta gente está con ganas de volver a los viejos tiempos. No está mal eso.
Bueno, está bien, sí, pero para que la gente... Y el otro evento, porque ya hay fecha en Montevideo Comics.
Sí, es por el 15 y 16 de mayo de vuelta.
Irrelevante. Por marzo haremos, capaz que el programa de marzo, le pedimos a Laura que nos prepare un calendario de eventos. Pero el otro evento que era en febrero es el 28 de febrero, que es Midian, en la Plaza de las Piedras, que es un evento, ya es como el tercer año que se hace Midian, así que está lindo que se siga haciendo allá en Cañones. No hemos ido, pero pediremos algún reporte de alguna de la gente de la zona que nos avise.
Este año, si no estoy trabajando en ese momento, me tiro a ver.
Creo que incluso se puede ir por tren.
Sí.
¿Qué decía usted, profe?
Querías empezar en los videoclorianos.
El viaje del tren es una maravilla de las piedras. Aparte de que es más rápido que el ómnibus, en menos de media hora. Es barato, están lindos, están limpios.
La señora trabajaba en un colegio ya.
La señora trabaja el 18 de mayo, sí. Ahí, y muchas veces se va en tren, digo, se va más rápido que en el ómnibus y va cómodo.
Si se puede ir en tren, lo voy a considerar, creo.
Para ver. Los trenes son los horarios. Digo, no hay muchos.
No, claro, hay que ir a X hora. Pero, por ejemplo, ponle que el evento sea a las 2 de la tarde y hay un tren a las 10. ¿Te tomás el tren a las 10? ¿Paseás un rato por la piedra?
De hecho,
comemos
hay un tren
algo.
A las 10 y uno a las 12. Así que,
por decir,
algo va a
tomamos a las 12, comemos algo y vamos al evento. Vamos a ver qué tú, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con este Trek de Perú. Vamos a escuchar una banda mítica de Perú que son los Saicos. Que yo siempre pensé que era una transliteración al español de los psicos, los psicópatas. Pero aparentemente los miembros querían ponerle los sádicos y les pareció muy fuerte, porque es una banda del 64 o 65 en Perú, que van a escuchar que, si bien suena como el rock de la época, tiene ciertas gritos y cosas que lo convierten en protopunk. Muchos expertos consideran que es una de las raíces del punk y que fue acá en Latinoamérica unos 5 o 6 años antes de que el punk empezara a aparecer en Europa realmente. Hace unos años se redescubrió.
Ah, vamos a escuchar eso.
Hace unos años se redescubrió y el tema se llama Camisa de Fuerza.
Buen tema.
Aparte, yo estuve en el barrio. Eran del barrio del distrito de Lince, en Lima, y yo estuve.
Oh, yeah. Oh, espacio, la frontera final. Pero por ahora no podemos viajar al espacio, así que les presentamos crónicas de viaje por diversos rincones de la Tierra. El Congo, Haití, Suecia, Punta Rieles. Earth Trek, la frontera a la que podemos aspirar.
Sección declarada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca como 100% libre de Julio Alonso.
Bueno, han escuchado, es algo realmente salvaje lo de los Saicos.
Está bueno, está bueno.
Y algo interesante es que esta gente tocó un par de años, fueron un gran éxito en Perú, y luego se separaron, dejaron de hacer música. Uno de ellos incluso, creo que el vocalista, Carpio apellido, fue a vivir a Estados Unidos a estudiar física y terminó trabajando 10 años en la NASA. Otro le ocultó todo su pasado musical a sus hijos, que lo descubrieron cuando la banda fue redescubierta. Oh,
qué vergonzoso.
Después resultó que Carpio se había vuelto a mudar a Perú y vivía de vuelta en el mismo barrio que el otro y no sabían. Se juntaron ya con uno muerto, tocaron en España en un...
¿Se juntaron con uno muerto?
No, con uno muerto. Pero bueno, es una banda que yo conocí hace unos años, los Saicos, y me pareció muy acorde. Bueno, vamos a hablar de Lima y Perú, que estuvimos con el dinosaurio.
Antes de hablar de Lima y Perú, tengo que darte las gracias por el regalo.
Por favor.
Pero sobre todo tengo que explicarles por qué tengo que darle gracias por el regalo. Me trajo una remera, que siempre es bienvenida y siempre es agradable. Pero aparte que me traes con la remera, me traes con una remera que es verde, con todo el calendario azteca hecho con los dibujos de Nazca.
Antes de que los de Greenpeace los arruinaran.
Y para mí tiene doble significado, porque primero digo, me encanta, pero aparte mi primer...
Son ese tipo de cosas de hippie que te gustan.
Claro, pero aparte, mi primer relato publicado pasa en Nazca y pasa con las figuras de esto. Así que digo, para mí es muy referencial el regalo, digo, muchísimas gracias.
Yo te debería gustar. Y bueno, le traje a mi hija, que por ahí voy a un delantalcito peruano para cocinar. Bueno, Lima. Decidimos viajar a Lima nosotros, y a Perú en realidad, para ver Lima como ciudad y luego para ver el Cusco como zona arqueológica. ¿Qué les puedo contar de Lima? Perú es un país de 9 millones de habitantes más o menos, y en Lima viven 3. Sufre...
Contame, porque yo hace tanto que fui, que
es muy distinto,
debe ser otro país totalmente diferente.
Sufre de lo que pasa acá, una centralización muy fuerte. El turismo es la segunda industria de Perú luego de la minería. Uh-huh. Recordemos que Perú exporta cobre y otras cosas, ¿verdad? Y mueve mucha plata. Lo que causa entonces, primero, que en Perú te encuentres con gente de todos lados. Yo que trabajo con indios, y lo siento, pero no quería ver indios durante vacaciones, pasaban indios por el lado mío, y que existan todas las cadenas yanquis que se te imaginen de comida. McDonald's y Burger King, por supuesto, TJ Fridays, Cacao Bueno y más, Pizza Hut, pero también KFC, Popeye's Chicken, Papa John de pizza, un montón de cosas que no existen acá en Uruguay, pero hay Starbucks, pero que ahí existen por la cantidad de gente que hay y por la cantidad de gente extranjera que también va.
Bien.
Ir a un país como estos es ya me pasó en Chile, pero Santiago ya es un lugar más parecido a Montevideo.
Más parecido.
En cambio, Perú no, Lima no. Es una ciudad de 3 millones de habitantes, un Uruguay entero. Y es chata.
A mí me pasó algo con Lima que capaz que hoy en día no es igual. Te lo quería preguntar precisamente. A mí me pasó que en Lima yo descubrí que hay barrios que son más cercanos a lo que puede ser un Pocitos o un Carrasco.
Sí.
Algunos que eran...
Un Miraflores,
más,
por ejemplo.
Miraflores, por ejemplo. Algunos que son más inclusive desarrollados porque la diferencia social es más alta. Sí.
El Surco, por ejemplo, ¿verdad? Es un barrio muy fino.
Pero como que el gran cinturón de ciudad está mucho más pauperizado de lo que está, por ejemplo, acá. Digo, yo en ese momento cuando fui, hace muchos años, capaz que eso cambió. Eran barrios y barrios enteros que eran muy pobres, mucho más pobres de repente de lo que se veía por acá.
A mí me
llamó la atención.
Yo no noté eso, creo que la cosa ha cambiado bastante. Lo cierto es que en Lima tampoco estuve por ninguna de esas zonas. Estuve en alguna zona que más podemos comparar a...
8 de octubre
o Nuevo París en algunos casos, pero no. Lo que tiene Lima que es que es plana, es chata. Porque está construido para resistir sismos. Desde la década del 50 creo que no hay un sismo importante en Lima, pero entonces vos llegas a una ciudad que tiene 3 millones de habitantes y es mucho más expandida de lo que vos te esperás. Entonces, ahí creo que en el distrito comercial y bancario de la parte central, no el centro viejo, sino el centro nuevo, hay un edificio de 30 pisos y es el único. Después no hay edificios altos. El hotel donde estábamos nosotros tenía 15 pisos, creo, en Miraflores.
No, mucho menos, tenía como 8.
Bueno, 10, ponele. Miraflores es una zona turística que yo lo equivaldría a un Punta Carretas, quizás.
Sí, con algún barranco más y con el agua más azul, pero...
Pero el tema es que ni siquiera es un barrio, es un distrito. Uh-huh. Estos son... algunos son antiguas ciudades, como por ejemplo el Callao o Lince, que se fueron aglomerando en el Lima moderno, en el Lima metropolitana. Cada una tiene su municipio y su alcalde, como tienen acá las alcaldías, pero acá es algo medio de fantasía, medio... Ahí es cierto, ahí vos tenés tu municipio, tu ciudadito. Entonces Miraflores es gigante. Nosotros tuvimos una parte más turística, pero también pasamos por otras partes más residenciales. En la parte turística donde estábamos cerca de una avenida que se llama Larco y de un shopping llamado El Larcomar, que es un shopping que está hecho en un barranco hacia la playa. Sí. Acá se puede ver, es un shopping de hobbits, porque está construido en el acantilado.
No, copy,
lo dijiste, te lo dijo usted, profesor. Es todo un shopping en un acantilado al aire libre, un hermoso paseo donde ir.
En la época que yo viví, el shopping no existía, pero ahí había un centro comercial que era, se ve que fue previo a eso. Y ahí fue donde se competió en el teatro. Que yo competí no porque fuera un buen deportista, sino porque el premio era un pasaje a Los Ángeles y yo me quería ahorrar el trabajo por tierra.
Claro,
por supuesto, salió 84.
Bueno, ¿y qué año estamos hablando?
Y estamos hablando, yo tenía 18. Estamos hablando de hace 32 años.
Hace 32 años, era el 82. Uh-huh. El 83. En Lima empezamos a comer. Porque, bueno, no me encontré con el señor Chiqui Vilca, peruano organizador de Lima Comics. Pero Chiqui sí me pasó varios datos de cómo recorrer Lima. Por ejemplo, que tenés que regatear con los taxistas. No existe el taxímetro. No existe la relación. Yo me compro un auto, le pongo un cartel de taxi y recorro zonas. Te levanto en Miraflores y me decís, mira, voy hasta el surco del Museo del Oro. ¿Cuánto? 15 soles. Que 15 soles vendrían a ser unos 120 pesos uruguayos en este momento. Más o menos. Ah, ojo de pájaro, ¿no? Que estoy dando la cuenta. Vos le decís, no, te doy 12. No, 13. Bueno, dale. Se regatea, salvo el, y también se regatean las tiendas de souvenirs, no en puestos callejeros, en tiendas de souvenirs. Uh-huh. Ya en un comercio, un shopping, no. Entonces paseamos, comida, se come muy rico también, nos dijo Chiqui, y muy barato. Yo iba dispuesto a probar, ¿no? Porque a mí me gusta el turismo gastronómico, al profesor también.
A él le gusta el turismo gastronómico, a él le gusta comer.
Sí. Cindy, a mi esposa, no. Entonces, de entrada comimos en un lugar conocido que era Fridays. Me comí una hamburguesa, ahora la podemos ver, con salsa de Jack Daniels, pero que no se le sentía. Y encontramos al nuevo gran amor, encontramos algo que no nos gustó nada, que era la chicha morada, un refresco hecho con maíz. Y el nuevo gran amor de Cindy, que es la limonada Frozen. Hacen
mezclan, que la se hizo una casera.
Mezclan limonada con helado de limón.
Muy buena idea.
Le encantó. Una tienda oficial de San Río, Hello Kitty, había en el shopping, todo. Y bueno, esa misma noche yo empecé mi periplo
cervecero.
Yo había estudiado en Lima y en Cusco donde se podía conseguir cerveza artesanal. Hoy en Uruguay tenemos una gran oferta de cerveza artesanal. Y en Perú también tienen una linda oferta, incluso con granos locales. No llegué a probar la que se echa con chicha, probé con otro grano.
No te iba a mostrar que sea un chicha.
No, pero no chicha el refresco, chicha el maíz. Y también encontré que había un pabellón de ese en Lima donde servían Guinness. Donde lamentablemente no servían Guinness
de barril. Tienen las latas, pero las latas vienen con el gas adentro. Me tomé una Guinness y probé mi primer plato típico peruano, que son los tequeños. Una especie de empanaditas fritas, estos eran de atún. Lindo ambiente el pub, se llama Hooligans. Hooligans. Lindo ambiente, me tomé un par de Guinness ahí. Tiene un lindo cartel que dice que no se permiten ladrones, faquires, rogues o tinkers. Todas las armas hay que dejárselas al cantinero y todo. La verdad que estuvo muy, muy bueno. Pasé por otros lados, por ejemplo, lugar donde la gente jugaba ajedrez. Existen las sangucherías, locales sí. dedicados a, como acá, chivitos con varios gustos, sándwiches. Claro, se te ocurra.
Está fantástico.
Hay lugares que
sándwiches de durazno.
Hay lugares que hay lugares que lo escriben sándwich, otros que los, y otros que lo escriben más sencillamente como sánguche con G.
En la ciudad, en la
Jedi Travel, me lo llamaba así que contaré.
En un puesto, en el pueblo que está debajo de Machu Picchu eran sandwiches con doble B. Sandwiches
con doble B. Está muy bueno. La verdad que se pasea muy lindo.
El local ese que vi la foto, Terramar, ¿era ahí también o?
Ese es Miraflores. Es el lugar que se llama La Calle y las Pizzas. Porque es todo un lugar con pizzerías y lugares. La oferta de comida es importante. Cervezas, probé varias cervezas artesanales. Lo bueno que tuve es que Cindy no tuvo ningún problema en que yo saliera de noche a tomar una en un boliche por ahí. Entonces, mientras ella y profesor de salud descansaban, yo de noche salí a explorar, les traía alguna comida por ahí. Bueno, también vi una propaganda en Cartoon Network a mi amigo David, que es actor, haciendo de guardia de museo en Cartoon Network, en una propaganda de DirecTV. Mira. Tomé mate de coca, aunque no estaba a la altura, porque Lima no es alta, Lima es a nivel del mar. Y el segundo día salimos a hacer un city tour de Lima. Primero pasamos por la Puca Puyano, Puca está también.
Sí, Puca Puyano.
Huaca Puyana, que es una pirámide inca en pleno Lima.
Nunca le vi.
No entramos, la vimos de afuera. Y luego pasamos por todo lo que es la parte histórica de Lima. Lamentablemente, en lo que se llama el Parque de las Aguas Danzantes, sí. que tiene unas fuentes hermosas, estaba cerrada porque ahora en febrero se hacía se cumplía, a fines de enero, se cumplía años de la fundación de Lima. Todos estaban remodelando. La Plaza San Martín, es uno de sus próceres para ellos. Una foto panorámica. Voy a colgar alguna foto después en el Facebook de Profesionales, por supuesto. También el lugar donde está la casa del alcalde del distrito Lima mismo, que es la parte histórica, que está en la misma plaza que la casa presidencial donde vive y trabaja el presidente Ollantumala de Perú. Fuimos por la catedral de Lima también, ese city tour, que abajo tiene catacumbas. No hubo cementerio en Lima hasta varios cientos de años después de su fundación. Lima es una de las primeras ciudades.
Sí, sí, sí.
No me acuerdo si no es del 1500 y pico, Lima, como estilo. Y abajo.
Qué lindo con una partida de rol, ¿eh?
Sí. Las catacumbas tienen huesos de gente que era enterrada ahí, sin clasificar.
No, ahí el montón.
Hay una gran fosa llena de calaveras.
Calaveras, pero bien decoradas.
Bien armado. En los últimos años han trabajado para identificar los restos dentro de lo posible. La verdad que fue una experiencia interesante ir por esas catacumbas. Y es algo que realmente no tenés acá en Uruguay.
No.
Yo estaba diciendo que realmente te sentís en otro ambiente, en otro lugar. Lima es una ciudad que también se ve muy segura. No ves robos ni cosas. Ves mucha reja en las casas, porque se me hace que más que el rapiñero debe abundar el ladrón gato, ¿verdad? Sí ves, y sobre todo en la parte de cerca de la casa de gobierno, mucha policía. Policía
fuertemente armada,
de choque, con escudos, porque recordemos que hasta hace unos 20 años Perú era un lugar con un grupo armado terrorista, el Sendero Luminoso, un grupo armado terrorista que estaba activo y era bastante violento.
Extrañamente, las calles del centro de Lima se pueden comparar al al nombre
Sarmiento. Tienen lucecitas, en medio risa.
Disco Harbor.
También en Miraflores pasamos por un lugar llamado el Parque Kennedy, o Plaza de los Gatos, que es una plaza grande, un parque de pasto lleno de gatitos que viven ahí y la gente los alimenta. Yo dije que era porque a Kennedy le encantaban los gatos. Tarampam,
pero no es cierto, gato. Los garcinos rubios.
O teñidos, por lo menos.
Había un gato que le gustaba jugar con mi sombrero.
Era este garcino que estaba por acá. También comimos por ahí una causa criolla. Causa le llaman como una picada. También le dicen, estoy tratando de acordarme cómo dicen las picadas. Es algo con pic también, pero no me sale. Probé cerveza no solo artesanal.
Piqueo.
Sino piqueo, verdad. Sino que probé probé, ¿cómo se llama? Cerveza industrial peruana.
Star Wars Piratas.
Acá estamos viendo artesanías tradicionales peruanas.
Muy tradicionales.
Portalápices de Darth Vader, Citripio, Yoda y un Trooper. Me compré el Trooper. El profesor dinosaurio comiendo en KFC. Un poco de ceviche. Yo ya había comido ceviche peruano en Chile, en un restaurante peruano. Que no es lo mismo que el ceviche chileno, ¿no? ¿Verdad? Luego, el tercer día que estuvimos en Lima, fuimos a un par de museos. Fuimos al Museo de Historia Natural.
Espera.
A la playa, perdón. La playa, ¿qué quiero hablar?
Mirá, subí.
No, ¿qué querés contarnos? No lo ve la gente.
Tratamos de hacerlo.
Fuimos a la playa. Con el profesor dinosaurio nos quedamos con las ganas de tocar el océano.
¿Te bañaste en el Pacífico?
Pacífico, nos bañamos en el Pacífico. Bien. No estaba tan frío como esperaba. La única cagada es que, primero que me costó que me llevaran a una playa. Porque yo le pedí al taxista que me llevara a la Playa Redondo. Y el taxista,
la plaza Redondo.
No, la playa. Hasta que me avivé y dije, playa. No, ahí me entendió. Yo había investigado, la gente de Lima no va a la playa en Lima, por lo general, sí. Salvo los surfers. Van a playas que están a una hora. ¿Por qué? Porque las playas de Lima tienen piedras.
Son bastante peligrosas.
No son peligrosas. Pero no hay arena en la orilla.
Sí, yo entré al agua y...
Piedras.
O sea, tenés un barranco, una bajada, piedra y matas.
Claro, sí. Parece un planeta de Interstellar. ¿La vieron la película? Interstellar parece un planeta de eso. Acá se ve el barranco. Pero yo había investigado que hay una de las playas que tenía arena. Vamos a esa. Le pedí al taxista que me llevara, me llevó, me dejó en cualquier lado.
En la playa
y después investigué que hay dos lugares que se llaman igual uno al lado del otro, con una distancia de 600 metros. Pero está, nos bañamos en la playa y después fuimos a un museo de historia natural de la Universidad de San Marcos. Esto vendría a estar en una zona menos turística de la ciudad, que recorrimos. No sé el barrio exactamente, luego terminamos en Lince, que era donde les dije que era esta gente de los Saicos. El museo estaba un poco venido a menos, pero fue interesante. El profesor dinosaurio, que le encanta todo eso, le gustó. Hay unos modelos de dinosaurios a escala natural que están interesantes.
Y encontré un nuevo tipo de animal de cuevas antárticas.
¿Sí? ¿Cuál?
El ornitorrinco de cueva.
El ornitorrinco de cueva se llama así.
No, era una especie de pato. Una especie de animal. Pato.
Encontramos un oso con antifaz o oso negro Pafuco. Peruano, que es el oso en el que está basado Paddington, el de los cuentos que a mí me gustaban de niño, británico. Pobre, parece que tiene la operación al corazón de mi viejo con la cicatriz.
No, claramente es de la época en que la restauración de.
Desde los animales no era muy buena. No. Vimos un montón de cosas. También tiene una parte de minería y de piedras que el profesor visitó ávidamente, con esto que parece kriptonita, pero es cobre. El cobre en la cuprita, en la piedra, es verde, ¿no? Un museo realmente interesante de visitar. Paseamos por ahí, por los patios. Está un poco viejito, un esqueleto de ballena acá tenemos también. Y luego ese día paseamos por el barrio del Lince, que era un barrio que no tenía nada turístico. Probamos el
salchipapa,
que no es nada más y nada menos que papas fritas con pancho mezclado. No tiene otro misterio. Fuimos a un shopping que no era muy lindo, pero bueno. Y también pasé un poco más de noche. Y al otro día sí fuimos a lo que se llama el Museo del Oro. El Museo del Oro se encuentra en el barrio del Surco, que vendría a ser un carrasco. Se supone que es el lugar cheto de la ciudad, pero salvo en una casa no ves demasiado este esplendor. A mí se me hace que la gente con muchísima plata debe vivir más para afuera Y ahí deben tener unas villas de la puta que lo parió. De la puta que lo parió. Todavía no he subido las fotos del museo. No, sí las subí. Las del Museo del Oro es donde tienen también un museo de armas. ¿La viste?
Vi algo.
Se llama el Museo del Oro, pero en el primer piso hay un montón de armas. De todo lo que quieras, espadas, pistolones, pistolas, esas espadas que son como con un montelete puesto, un montón de cosas. Pasé por el barrio esa noche, también pasé por el barrio El Barranco, donde hay un bar, la cerveza artesanal Barbarian. Bien. Con un expendedor de cervezas en forma de hachas.
Cool.
No sé si lo viste, acá afuera, está precioso.
No lo vi.
Y tiene toda una temática de tranvías también el barrio. Hay varios.
¿Estuviste en San Borja, no?
¿San Borja? Sí. Creo que pasé, no recorrí. Acá estuve en esas sangucherías.
El con lugar todo el menú, decía.
Que tiene, por ejemplo, hot dog y cheeseburger. El inglés no era especial.
O sea, es una hamburguesa en forma de ajedrez.
Sí, no. Dos sándwiches. El mortal y el inmortal. La única diferencia es que tienen hot dog, huevo, queso. La única diferencia es que el mortal tiene hamburguesa y el inmortal pollo. Es un poquito más sano, ¿verdad? El desesperado. Hamburguesa, queso, pollo, tocino, huevo y hot dog.
El radical.
Si ustedes piensan que el desesperado es grave, la bajada. Hamburguesa, hot dog, pollo, chorizo, huevo, queso y tocino. Yo me tomé uno bastante sencillito.
¿Qué es eso?
Pero suena bien. Y bueno, acá estoy mostrando las fotos. Armaduras, armas de todos los colores. No se podía tomar fotos. Mi celular hace ruido cuando saca fotos. Logré bajar el sonido y saqué fotos de Canuto, aunque había un guardia que me seguía. Pero saqué hermosas fotos de armas.
A ver, Magno, cualquier guardia que te vea a vos te va a seguir.
Y una cosa interesante, la que no pude sacarle fotos, es que tenían una especie de vitrinas dedicadas a Pinochet. Pero no dedicadas de manera histórica. Eran bastante apologéticas. Ni siquiera en el Hamburgo, un bar de un alemán
en Chile,
pero no me sale el nombre de la ciudad, en Valparaíso. Donde había un pequeño altar al propio Pinochet. Era tan alevoso como esto, pero no pude sacar la foto. Había otros a Perón y eso. Pero armaduras samurái, armas orientales, esos hermosos trabucones turcos labrados que hay. Y en el piso de abajo, que alguien me había dicho que vos entrabas a través de una bóveda, está el Museo del Oro. No es que entres atrás de una bóveda en sentido figurativo. Una bóveda en serio.
Gente, si ustedes tienen el mismo problema que yo, Magnus viene diciendo de hace horas el Museo del Oro.
No del loro.
No del loro.
Yo pensé que había una puerta que imitaba una bóveda, pero no lo hay. Es una bóveda en serio porque está lleno de momias antiguas y de artesanías y cosas hechas en oro. A ella no les pude sacar foto porque estaba más vigilado. Y además yo estaba sufriendo con un pequeño problema ese día, que era un dolor de espalda espantoso. ¿Viste que cuando te vas de vacaciones al exterior?
Las camas son diferentes.
No, y no dormís, porque te acostás tarde, te levantás súper temprano para aprovechar el día. Yo estaba con un dolor de espalda horrible ese día en que tenía que sentarme o apoyarme contra paredes cada tanto.
Como tengo ahora el dolor de cuello.
Las armas no son un buen respaldo.
No. Ahí comimos en una de estas sangucherías llamada La Lucha, que ya dejó de ser tradicional, pero ya es una cadena, ¿verdad? Unos ricos sándwiches, papas de todos los colores, formas y texturas. Perú tiene cientos de especies de papas, entonces vos sentís que las cosas tienen texturas distintas.
Y los países que yo quiero visitar en mi vida, quiero ir a visitar Perú e Irlanda. Porque tienen muchas papas.
Yo no sé si Irlanda tiene tanta variedad de papas. Recordemos
que tienen muchas papas.
Y lo que tienen también.
El Vaticano.
Tienen todo, tienen los otros. Los otros están muertos.
No están ahí, tienen muchas papas.
Papa podrido.
Lo otro que tiene estos países, como son Chile, Colombia, Perú, Ecuador, yo solo conozco Chile y Perú, es la gran variedad de jugo de fruta.
Ah, sí.
Fresco y a buen precio que tenés todo el tiempo. Frutas que no conocés. Que
¿comiste
te
papaya?
¿Eh?
¿Comiste papaya?
Tomé jugo de papaya.
Es una cosa, pies, zapallo dulce.
La papaya es rica.
Te podés clavar con un gusto de un jugo que nunca conociste o podés probar cosas ricas. Yo me mantuve más a tipo frutilla con X fruta que no conocía como para paliar. Probé unas 7 u 8 especies de cervezas artesanales. Me trajo un par más, una que vamos a compartir dentro de un rato. Uh-huh. Con ustedes no, porque no pasa atrás del micrófono.
Pero lo compartimos con ustedes. El espíritu está.
Y alguna industrial. Probé Guinness, que a mí me gusta y siempre puedo probar. Y me trajo una cerveza de coca también, que no sé qué tal está. Bueno, una cosa que me quedó medio por el camino es Chiqui me recomendó, no hay mucha comiquería en Lima, aparentemente raro por una ciudad de 3 millones de habitantes y con el poder adquisitivo que tiene la gente que tiene cierto poder adquisitivo.
Tiene poder adquisitivo. Pero compran por internet.
Sí, algo interesante es que desde hace varios años hay diarios, periódicos normales de circulación, como quien dice El País o La República, que vienen con cómics, no como la otra vez El País, que trajo un especial de Iron Man Taín con la película 2 meses tarde. No, por ejemplo, que te recolectan X maxi serie de 12 números y la sacan de corrido.
Bien.
Está lindo eso, no lo quejo. Y Chiqui me dijo que no había mucha comiquería, que había alguna librería semi especializada con alguna figura de acción y todo. No me dio el tiempo para visitarlas, lamentablemente. En uno de los shopping en los que estuve encontré una linda librería muy completa, libros en inglés, libros en español, lo que vos quieras, muchos libros lindos de música tipo de los Beatles, con fotos, y encontré dos cosas. Una es una hermosa edición del Eternauta mexicana, impresa en Hong Kong.
O sea, en Perú te compraste una edición mexicana, impresa en Hong Kong, de algo argentino.
Sí. Bien. Preciosa, que a mí me había pasado, no fue barata, pero nunca existiría ese precio acá en Uruguay. Valió lo que salió. Uh-huh. Tapadura,
el
Congo, bien diseñada, todo. Y ahí pasó el año pasado, cuando estuve en Comicopolis, vi dos ediciones muy lindas del Eternauta, una más económica que la otra, ambas holanda, pero que estaban impresas bastante chicuelas para el tamaño.
Está más grande.
Está más grande y se lee mejor la letra, que el lettering de Solano López, hecho a mano y todo, es hermoso. Tuve la oportunidad de disfrutarlo enorme en las paredes de la exposición en Comicopolis, ¿te acordás? Uh-huh. La foto que saqué, Rastros de la Invasión, creo que era. Pero al ser un lettering de ese estilo de la década del 60-70, es medio apretadito y complicado de leer. Mucho diálogo, y yo quería una buena edición. Y otra cosa me compré es un cómic peruano que se llama Yo Solo Hago Historietas, de Juan Carlos Delgado, volumen 1, dice, que me llamó la atención, una onda indie. Si lo abrís, ves que es un dibujo.
Sí, mira tapa nomás.
Muy bien, pichado, sería tranquilo. Lettering a mano, pero relativamente bien hecho. No me gustó mucho, pero no lo leí todavía. No es mi primer cómic peruano, porque yo he leído Panóptica online, y creo que tengo un cómic peruano que compré hace un par de años en Rosario, Crack Bam Boom. Pero bueno, para llevarme algo peruano, me llevé un lindo tomo de unas 60 páginas, 50 páginas, por 150 pesos uruguayos. Está lindo, digo, para leer, para ver qué tool. Pero bueno, eso fue más o menos la extensión a la artesanía de Star Wars y el títere de dedo que me compré pensando que era Yoda, pero era Shrek.
No.
Vamos a cortar este bloque por acá, y en el bloque que viene venimos con la segunda parte del trek, que es el viaje a Cusco, ¿está? Ya venimos.
A ver, mijo, pásenme la radio que quiero escuchar Perdidos en el Éter.
Perdidos en el Éter.
La llama es un cuadrúpedo.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento.
Pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores, no puedes comprar el
se ahoga con marullo y si se derrumba yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro para que te recuerdes de mi apellido, la operación cóndor invadiendo mi nido. Perdono pero nunca olvido. Oye,
vamos caminando,
aquí se respira luz.
El éter, para seguir con Star Trek. ¿Pero qué estábamos escuchando, Diego?
Estábamos escuchando América de Calle 13, porque hablan en quechua, hablan en aymara,
hablando de panfletarios
y tacutacu, y está bueno el tema.
De panfletarios y tribunos. Tacutacu es un plato peruano. No entendí bien qué era, porque una especie de guiso. Me comí un tacutacu de mariscos.
¿Sabe que era rico?
Era rico, sí. Cusco, pasemos a Cusco. Es un viaje de una hora en avión desde Lima, en el que yo planeaba dormir porque estaba muy, muy, muy cansado. Pero resulta que el avión vuela más bajo al ser una distancia más corta. y ves todas las montañas. Todas las montañas.
No puedes no mirar.
Que es algo literalmente alienígeno para el uruguayo.
No puedes no mirar.
Porque cuando vas a Chile, por ejemplo, o algún lugar que la escala es Chile porque vas en Lang, vas por arriba de los Andes. Ves un pico, una nube. Acá ves todo el detalle de las montañas. Y de repente vas en el... Bueno, primero nos pasó lo siguiente. Viajamos en clase turista nosotros. La diferencia entre clase turista y business, sabes mal lo que te cuesta. Debo decir que Avianca igual tiene unos aviones bastante cómodos y no se viaja tan mal de Montevideo a Lima en la clase turística.
Sí, sí se hace.
No, no sé.
Hay ruido soportable,
¿eh? Hay ruido porque hay mucha gente, ruido. Pero no son tan angostos los asientos como me pasó cuando fui a España. Luego para ir a Suecia, ¿no? A Estocolmo. Pasó que nos habían sentado en una salida de emergencia y nadie menor de 18 años o con problemas de físicos puede estar en una salida de emergencia. Eso lo supimos después. Entonces nos mudaron, no supimos por qué, tal vez el vuelo se llena, ¿no qué? A business class.
Bien.
Mira lo que es el espacio de los asientos.
Claro, es otra cosa.
Toallita caliente, un snack con frutas frescas, cosa que a la vuelta de volvimos en turista y no.
No venía, no, no, no. Esta vez no, no te tocaba.
No, nos cambiaron de nuevo.
Nos cambiaron de nuevo, pero fue el último momento y no teníamos el snack. Pero mira lo que son las montañas, cómo se ve.
Nos dieron un snack barato.
Y lo que tiene es que de repente vas volando por las montañas y de repente ves un pueblo, una ciudad. Estás en medio de las montañas. Yo trataba de explicárselo. Esto ya es Cusco, pero acá se ve un pueblito. No, eso es Cusco también. Pero en un momento se ven pueblos y haciendas en el medio de las montañas perdido. Y vos tratás de explicárselo a un peruano y no te entienden lo alienígeno que es para un uruguayo.
Lo raro que es para uno.
Yo les traté de explicar.
A mí no me pareció tan extraño.
Estás menos curtido, capaz, con lo que es Uruguay. Yo traté de explicarles cómo que en Uruguay, no importa en qué pueblo mugroso vivas, estás a 40 minutos de un pueblo
grande,
decente, o una ciudad. Nadie está realmente aislado en Uruguay hoy día.
No, no. Bueno, en Uruguay se escucha, es una forma de decir, pero también es una realidad.
Pero lo cierto es que, sí, capaz que vas, esos chiquilines que van a escuelas rurales que tienen que atravesar ríos, sí, porque es gente pobre que no tiene un auto en los lugares. Pero en 40 minutos sale la escuela en el caballo, y llegado el caso, en una camioneta, estás en 20. Que no existe esta aislación. Estas ciudades construidas en las montañas, que hoy día
400 kilómetros de cualquier lado.
Hoy día hay internet y satélites. Se escuchan los tambores del barrio de fondo, quizás, acá en Montevideo. Pero imagínate lo que era eso hace 300 años, 200 años, completamente aislado en el medio de la nada. No te entra en la cabeza.
Es que aparte tenés que tener en cuenta ciertas cosas. Si hoy en día recorrer 30 kilómetros no es nada, y antes recorrer 30 kilómetros te llevaba 2 días en campo de la traviesa, 300 o 400 kilómetros de aislamiento. Estamos hablando de un viaje de 2 o 3 semanas para llegar a otra parte.
Bueno, en modernidad, yo fui en una hora de Lima a Cusco en avión. Ese mismo viaje en ómnibus lleva 20.
Sí,
en carreteras.
Yo, yo pasé por el desierto.
En carreteras. O sea, Cusco, el aeropuerto de Cusco es la tristeza más grande que hay. O sea, el de Montevideo es un hub internacional. La ciudad, ahí sí, en Cusco el aeropuerto. Ahí se escuchan más fuerte los tambores. ¿Por qué no cerrás la ventana?
Bueno, se escucha los trajes para inventar, ¿viste?
El aeropuerto sí está. O sea, el aeropuerto de Lima está en la zona del Callao, en la zona del Callao, que es cerca de un puerto, y donde no ve. Una cosa que me sorprendió de Lima, cómo le gusta la timba al limeño. Hay casinos, pero casinos con las entradas esas con decoraciones de pirámides doradas, terrajas tipo Las Vegas, pero barreta. ¿Cómo le gusta el juego al limeño? Cusco, el aeropuerto de Cusco, bueno, las guías que tuvimos en el City Tour eran guías muy correctas, muy de manual. Cusco, el aeropuerto, ya está en una zona medio fierita,
sí,
del pueblo, de la ciudad. Es una ciudad de unos 500.000 habitantes, creo que tiene Cusco todo el pueblo. Y el guía que nos tocó, Jonathan, parece uruguayo el nombre, muy buena onda.
El Jonathan.
Sí, muy buena onda. Y ya de entrada te das cuenta que el tipo no repite como un loro, un guacho de 20 años, 22 años, no repite como un loro todo lo que sale en
el manual.
Porque cuando vimos una manifestación, nos explicó que era la manifestación por un nuevo impuesto al trabajador joven o qué.
Seguí contando que cerró la ventana,
se
abrió.
Y se puso medio combativo y nos explicó desde un punto de vista y entendés cabalmente cómo es la gente que vive ahí. No te vende una mentira turística. Y eso ya nos gustó de entrada. Nos gustó de entrada eso. Primero que ya ves la ciudad desde el punto de vista no turístico, porque no hay forma de no pasar por una zona medio jodida de la ciudad para llegar desde el aeropuerto del centro, y ya el guía te explica cómo es la cosa y se sale de ese paseo turístico
del discurso bonito claro. Que te hablaba de la ciudad colonial, digamos, claro. Y nada más.
Cusco, una vez que llegas al centro, el centro histórico, tiene mucho, no es que tenga mucho más turista que Lima, capaz que sí, capaz que no.
Tiene más a la vista, tanto juntos.
Claro, o sea, vos te cruzas y hay alemanes, y hay yanquis, y hay argentinos y brasileños.
Y hay mucha gente vestida para la ocasión. Sí. Digo, en Lima yo no veía demasiado indígena vestido de indígena, en Cusco sí.
No, claro, casi. Nosotros estábamos a un par de cuadras de la. Estábamos en el hotel, estaba enfrente de la Plaza del Regocijo, a dos cuadras de la Plaza de Armas. La Plaza de Armas, como toda ciudad colonial, está la catedral, hay un convento jesuita también, ¿no? Y el guía nos dijo, bueno, dentro de una hora y media es el City Tour, no sé qué, que lo bueno es esto. Nosotros no habíamos contratado de antemano el tour a Machu Picchu, en tren, ¿no? Y el City Tour de Lima, no sé qué. Pero no habíamos contratado el City Tour de Cusco. El guía nos lo ofreció y dijimos, qué gran idea. Y por suerte lo hicimos, porque no solo nos llevó a la catedral y todo, sino que nos llevó a un par de lugares arqueológicos que no hubiésemos visitado si no. Dice, bueno, de ahora una y media, eran las 12, por ejemplo, una y media nos juntamos en la catedral. Con otros turistas, ¿no? Pueden comer en la plaza de armas, hay McDonald's, hay lo que quieran. ¿Vamos a la plaza de armas? Otro McDonald's. ¿Dónde está el Starbucks? Y entras a mirar, y toda la plaza mantiene las casas con los balcones y demás, y el cartel de McDonald's está escondido. No les han permitido poner McDonald's gigante con la M que vos buscas. Entonces vos llegás y la plaza aparece.
Sí, parece tal cual era.
Parece tal cual era, con autos, todo lo demás, por supuesto. Los taxistas son iguales, los incidentes. Ahí solo tomamos taxi el último día para ir a un lugar alejado, pero el resto del tiempo caminamos. Yo estaba peor, porque no solo tenía de espalda, sino que estaba muy cansado. No era la altura, estaba muy cansado. Cansado. Recorrimos la catedral. Voy a mechar acá unos audios del guía. ¿Cómo se llamaba el guía? ¿Te acordás?
Franz
se llamaba el guía. Franz también, el guía, no el guía que nos tocó a nosotros, sino el guía del tour que iba con Jonathan también. Franz era más veterano, un tipo cuarentón probablemente. Franz tampoco te cantaba el folleto.
El discurso, sí.
Franz te contaba la posta. La posta, por ejemplo, te decía. Era hasta ultranacionalista Franz muchas veces. Por ejemplo, Franz te decía que si vos ves la catedral tuvo que ser reconstruida varias veces. Por supuesto se hizo arriba de un templo inca, como suele suceder. La catedral tuvo que ser reconstruida porque en el terremoto de la década de 1870, estoy tirando fruta pero no me acuerdo el número, lo colonial se hizo mierda, que se mantuvo lo inca, porque estaba hecho para resistir temblores. Y él decía que hay dos arquitecturas, inca e incapaz. En la catedral nos mostró también el sincretismo religioso. Yo lo charlamos con él y le comenté que es muy parecido a lo que hicieron los negros acá con el umbandismo y las otras religiones afro-uruguayas o afroamericanas, ¿verdad? Disfrazar a sus ídolos de santos. Acá era algo distinto. ¿Acá qué pasó? Era muy caro transportar ciertos cuadros religiosos desde España hasta Cusco.
Así que se pidió que artistas locales los hicieran.
Los artistas locales, wow. que eran mestizos.
¿Cómo sabes?
Bueno, Connie estuvo ahí. Que eran mestizos, o por lo menos criollos, del lugar. ¿Qué hicieron? Ponele, vamos a hacer este cuadro de la Virgen.
Vamos a hacer a San Agustín. San Agustín tenía una pinta de...
Pero más allá de la pinta de indígena que les metieran, eran cosas más sutiles. Por ejemplo, toda una escena de un mercado bíblico, y en el mercado bíblico hay llamas, hay frutas de la zona, hay chicha, hay maíz. Maíz en el viejo mundo antes de la Norte de América. O cosas muchísimo más sutiles. Una virgen cuyo vestido es en forma de pirámide inca.
De montaña,
pero es la misma triangularidad. Todas cosas muy sutiles. Una última escena que ahora vamos a escuchar como lo describe, en donde Judas tiene piel oscura. En la última escena están comiendo cosas locales. Es muy interesante. Encontramos, por ejemplo, a San Roque, que era el santo favorito de la abuela de Cindy. Y Cindy ahora también lo como decía, es devota, ¿verdad? Una cosa que no dije, no me animé a comer cobayo en Lima, que lo ofrecían, ni en Cusco. Claro, si comimos alpaca, porque tuvimos uno nosotros de mascota.
Es lo que ustedes tienen una general grande, digo, no se van a comer un primo.
Dije que lo iba a hacer, pero al final no me atreví. Comí mucha comida local. Visitamos también en Cusco con el profesor Dinosaurio el pub irlandés a mayor altura. Este no solo es un pub irlandés, sino que el dueño es irlandés y el barman era un muchacho de 20 y pico de años irlandés. Me tomó una Guinness y el profesor se tomó una Sprite, porque obviamente
no podía
tener Ginger Ale.
Eso era lo que me...
Pero estaba muy lindo, que se llamaba ¿cómo se llamaba el pub irlandés?
Paddy's.
Se mataron con el nombre.
Tengo que
también nos llevó Franz por otros lugares como...
Ay, vos sos más joven, es lógico que te acuerdes de los nombres. Ella está entrando en la etapa en la cual se empieza a transformar lentamente en un embriago que no recuerda nada.
Pero podés leer.
Sí, bueno, por ahí no estaba en Paddy, no está subida la foto de Paddy's.
Él era propietario de minas de plata. Manda a confeccionar unas planchas de plata, unas láminas muy grandes, para colocar...